la Bacanal Radiofònica. Aquí comença Empanada Cultural. Un programa cuinat per Pol Diver, Adriano Calero, Carles Martínez, des de Ràdio Fabra.
Hace poco más de un mes, exactamente el 5 de mayo, los empanados cumplimos 3 años y sorprendentemente ni nos acordamos. ¿Qué diferencia la de nuestro primer aniversario, cuando invitamos a nuestros oyentes a participar y a proponer, lo que acabó siendo un jolgorio de más de 2 horas de lluvia de ideas desde la impuesta comodidad del hogar, lockdown? Y aunque algo menos plural, igual de festivo fue nuestro segundo cumpleaños. Pues empezábamos en Can Fabra, paradójicamente soplando las velas, las 2 nuestras, pero también las 20 de la editorial Astiberri, las 100 que habría podido apagar nuestro querido Satyajit Ray y las 200 desde el último suspiro de Monsieur Bonaparte. Cifras y más números para celebrar la vida y la muerte y lo que queda tras ella. Y ahora que la empanada ya no son 2, sino 3, qué lástima tener que esperar al 4 para poder celebrar. ¿Por qué será? ¿Será? ¿Será que ya no nos importa tanto festejar que nos falta un Ferran con su batuta y su calendario? ¿O será que nos hemos hecho mayores y vamos tan liados que empezamos a pecar de desmemoriados? Ninguna teoría es descartable, pero sin lugar a dudas, la memoria es la culpable. Pues como escribe Jorge R. Rueda, la memoria es cruel y caprichosa. Nos persigue cuando huimos de ella y huye de nosotros cuando más la necesitamos. ¡Ay, la memoria! Selectiva, interesada, pura distorsión. Dependiente de una percepción errante, crea recuerdos tan fiables que Kurosawa firmó Rashomon y hoy en día no solo hablamos de una obra maestra, sino de un efecto, de un comportamiento psicológico tan universal como inabarcable. Y es que los recuerdos son como plastilina, se estiran, se acortan, se adaptan a nuestra subjetividad y nos engañan, nos traicionan, así como la publicidad nos persigue escondida desde nuestro algoritmo. Se basa en nosotros, pero no nos conviene, pues hay demasiada mentira en nuestra verdad. ¡Ay, la memoria! Ya sea de elefante o de pez, no nos podemos fiar. Y sin embargo, solo contamos con ella para mejorar. La necesitamos para la transmisión generacional y, aunque a veces tenga forma y cuerpo, para nuestro testamento inmaterial. Por eso, lo mejor será que tiremos de cultura, que busquemos, como siempre hacemos, la realidad presente en las muestras del pasado, también inmediato, pero olvidando los ejemplos que recuperan épocas pretéritas con la perspectiva moral actual. Más bien centrémonos en aquellas formas que un día fueron presente y ahora son la memoria del futuro. Como el Guernica de Picasso, o como las huellas de la metralla en más de una fachada local. Como las 3 chimeneas que nos recuerdan un pasado industrial y una lucha obrera con reducción de jornada incluida. O como esta empanada, que aspira a ser un simple entretenimiento y, asimismo, la memoria del mañana.
Sabiduría, hermano.
¡Pero qué calor, chiquillo!
Sabiduría. Eso es lo que nadie.
Sabiduría, hermano Adriano.
Moltes coses no en recordarem.
Amén. Lo digo en serio.
Pero yo recordaba perfectamente la calor que feia aquest estudi.
Sí, de hecho, grande, o sea, que sepáis que he venido con camiseta técnica. Bueno, es como le llaman ahora lana marino. Es lo que se lleva ahora.
Lana
marino. Sí, 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 porque.
O lana amarillo.
Se supone, y puedo comprobar que aunque sudes mucho, no hueles. No hueles. Ah. Es verdad, ¿eh? Es una camiseta que tiende a conservar el buen olor. Así que si os vais por ahí de peregrinaje al Camino de Santiago, muy recomendable.
¿Cómo es el caso?
Si os vais al Camino de Santiago o si venís a Radio Fabra a grabar. Muy recomendable también, ¿eh?
Oriol, haurem d'encarregar, ¿eh?
Si voleu perdre uns quilos, uns quilets a la sauna, pues... No, però avui s'està millor.
Sí, una millor. Sí, sí, sí. Dicen que aire acondicionado.
Hem d'agrair aquest grau que ens han reduït.
Pero oye, os ha molado, ¿no?
Sí, sí, ya, sí.
Fuera cachondeo.
Muy potente, tío, la reflexión.
Estamos con...
Si además has tocado todos los palos, la parte cinematográfica, la parte...
Iba a meter también a Funes el memorioso, ¿eh?
Hòstia, ara feia... Ara feia un temps que no fem programa i es nota les xupades aquí, les lafades,
Ens trobàvem a faltar. Ens trobàvem a faltar, sí o no? Sí o no?
2 mesos,
sí, sí o no? Sí, sí.
Nosotros más, yo creo que nos encontrábamos más a faltar nosotros entre nosotros que ellos a nosotros. Pero bueno, por pesados no nos gana ni Dios. Así sea de 2 meses en 2 meses.
Eso.
Y venimos con memoria perdida, ¿no? En cuanto al aniversario, pero con memoria reflexionada en cuanto a los ejemplos culturales que os traemos, ¿no?
Sí.
Yo creo que como tenemos chichilla, y las anécdotas ya saldrán en cada ejemplo cultural, ¿por qué no entramos con esa agenda, menú, agenda?
A ver si te recordas, a ver si tienes memoria, eso, ¿cómo anaba?
Yo creo que es el menú del día, ¿no?
Muy bien.
Yo creo que es el menú del día y va con música italiana.
Crec que ho has volgut fer malament i t'ha sortit bé. Anem-hi, doncs.
Som-hi!
Ens podreu trobar a Facebook Empanada Cultural, Twitter Empanada Cultura sense L, Instagram Empanada Cultural, tots els podcasts a Spotify i els videocasts a YouTube. Menú del dia.
Bueno, ¿voy gazpacho o qué?
Porque sí, estamos muy cerquita del gazpacho, ¿eh? Estamos cerquita del gazpacho. Espero que haya, al menos este verano, un gazpachito tiene
un
que entrar.
Gazpacho
cultural,
¿eh? Tiene que caer.
Gazpacho cultural, salmorejo estival. Exacto. Lo que ustedes quieran.
Todo lo que pueda repetir.
Eso es.
Exacto. Bien de ajo.
Oye, ¿y nuestros platos repiten hoy o qué,
Paul? Sí. Avui es un plat d'aquests que m'agrada dir a l'Adriana.
A l'Adriana.
Que és intentar calçar un tema que jo ja volia portar amb el tema que ha proposat, que en aquest cas tu, Adriano, que és memòries, no? Llavors, en aquest cas, he intentat buscar-li aquí els tres peus al gat, no? Allò,
sí.
Tres peus, es diu?
Sí, tres potes.
Bueno, doncs cinc.
Que podien ser cinc, I més en el programa d'avui podien ser 17.
Serà tant
ni
no
un, ni dos, ni
memo...
tres. Ni quatre.
Ni cinc, ni set. Ni vuit, ni set. De la memòria, jo crec que hi ha tantes capes en ella,
exacte,
no?
Exacte.
I sempre jugando con esa idea temporal,
exacte,
no? Que digo yo como de cebolla, no? Que nunca sabes... Sí. No es lineal, sí, el tiempo, no? Son capas superpuestas unas entre otras. Mira, esto me viene a... Me recuerda la serie que ha acabado hace poco, segunda temporada, de Russian Doll, que no me ha conseguido nada, ¿eh?
No l'he acabat encara, perquè la vaig deixar...
Eso es un síntoma, eso es un síntoma,
ja. La vaig deixar mitja, sí.
Quina llàstima, perquè la primera temporada era boníssima.
La primera temporada estava lo espacial implícito en la repetición temporal. En la segunda se han ido más a... Sí, volver a estar en ese diálogo espacio-temporal, pero lo espacial tiene más importancia, ¿no?
Però bueno,
que
si volen rememorar els nostres oients, volen rememorar, ja hi ha un programa de Russian Doll que va portar el Ferran mentre li petava al Carles, perquè el Carles...
Bueno. I no hi ha de segunda temporada que quizás llegarà algun dia, no?
Però avui encetem aquest programa de Memories o Memories amb una forma alternativa d'entendre el que és una memòria, no? Perquè al final una memòria també és persona major que relata, no?, su vida, no?, les memòries, no? Doncs en aquest cas portem un còmic, no, de moment, bueno, el taparé una mica, perquè per qui ho estigui veient en vídeo, no es mengi l'espoiler, que és un còmic bastant especial que es diu El Mundo de Itzel. I
estàs tapant per l'edat de la noia?
O potser no, Carles, m'està petant com quan...
¡Bravo!
Bueno, no passa res.
Sí, perquè és una senyora de 90 anys.
90 anys, és com la caja de Pandora. Si la pones delante, què haces?
El que farem...
L'abres, no? Què vas a fer?
Hòstia, la calor ens afecta, eh? Nois, doncs portem un còmic que és molt especial perquè és una memòria invertida. És a dir, si estem acostumats a que una persona gran ens expliqui la seva vida, aquí aquest còmic va a la inversa i entendrem per què. I, a més, ho venim acompanyant d'una entrevista a l'il·lustrador del còmic, que és Isaac Soler, que li vam fer l'entrevista, i que a partir d'ell anirem desgranant per què és un còmic tan especial.
Estàs haciendo una liada por partida doble, eh? És a dir, explicar la secció en la... menú del día.
Sí. A mí que me encanta, que odio los spoilers.
Embutir, ¿eh? Es como embutir, ¿sabes? Ese rincón de la nevera donde crees que no cabe nada, pero sí, cabe en esa.
Lo ha metido todo, lo ha metido todo.
Ese pollo ahí.
¿Y tú qué nos metes?
Bueno, venga, va,
yo que os meto. Pues algo de aquí, algo català, perquè si anem a parlar de memòria, doncs millor recuperar una memòria que ens toca molt de prop. Avui no ens
centrarem... La memòria dels cargols.
Per exemple, podria ser.
Més català que això.
Seria bo, eh? T'imagines de traer la memòria dels cargols? Jo crec que perdemos audiencia a los 10 minutos. ¿Qué 10? 5. Parlaré no d'un quadre, sinó de... Farem un repasset de diferents obres de Marià Fortuny.
Marià Fortuny.
Que jo crec que s'havia de portar... A més, ja tocava.
Mariano? Marianico?
Punto R.
Fortuny. Marianico el Fortuna.
R. Marianico
el Fortuna.
M. Rajoy. Mariano.F.
Vale, Maria.F. Sí, el tenim, versió català, Marià Fortuny o Mariano el Fortuna.
No, anem a dir un català.
A català, home, collons.
Memòria catalana. Marià Fortuny.
El segon pintor més important després de Goya, no?
I el primer més important del 19, català, com a mínim.
Vale, bien, hemos hecho los deberes ahí, ¿eh?
Muy bien, por favor.
A mí no, yo me refería al mismo, ¿eh? No a ti, perdona.
Que es noti que no, Wikipedia poca, ¿eh? O sea que...
Oye, espera, ¿pero dónde surt aquest llibre? Anem a analitzar això.
La biblioteca de la Rosa Genjo. Però molt breu, que l'Adri ara...
Vale,
y
vale,
si no,
vale.
Perdem
vale.
el fil, eh?
Exacte,
ja, ja
perquè jo vengo con la tercera secció, en este caso, secció de cine, i, oye, tan original soy yo que, ¿cómo se llama la secció? No, perdona, la película, Memoria. Memoria, si esto es un programa de memorias, en plural, yo os traigo una de ellas, que es Memoria. Eso sí, de A Pichat Pong Veraseta Cool, ¿vale? Después analizaremos este nombre que da tanto juego, nombre tailandés, y es muy gracioso porque como nosotros siempre vamos tarde, no solo somos unos desmemoriados, sino que encima vamos tarde porque se suponía que teníamos que traer una exposición se que suponía. Corría en Radio en Fabra y Coach, más que en Radio Fabra, que era precisamente la exposición que recuperaba parte de los cortometrajes y mediometrajes de este gran cineasta tailandés que se llama A Pichat Pong Veraseta Cool. Api o Joe para los amigos. Después lo veremos.
Api W.
Sí, exacto. Y
que lo tengo que decir ya, es una obra maestra su última película. Muy bien. ¿Vale? Lo tenía que decir.
Te ha dicho.
Ya puedo marchar.
Ya está, hasta aquí el programa.
Va, venga, chicos.
Venga,
empezamos
va.
Con Itzel. Itzel y sus 90 años, por favor.
Cómics.
Bueno, comencem d'orillos perquè avui portem un còmic bastant extrem, titulat El Mundo de Itzel, ¿vale? És un tipus de còmic que realment no hem portat mai, jo diria. És violència, segrestos, violacions, noir d'aquest que a més està farciat de criminals. I direu, hòstia, però els més entesos en Empanada i vosaltres, els meus companys, direu, però si hem portat The Boys... Que es súper sangriento.
Pon el diálogo, lo tienes contigo, porque el quien trae cómics eres tú. Y tú mismo sabes
bueno,
que has traído cómics de nivel.
Però sé que m'escolteu sempre, Adriano i Carles, i que us en recordeu també que vam portar The Outer, aquell còmic tan també tripós, que teòricament adaptarà a Taika Waititi, ja se verà.
Jo, de fet, només recordo còmics molt traieros.
Estem acostumats, però no hem portat mai un d'aquests, com El Mundo de Itzel, no? I a més... Us asseguro que no veureu ni massa cops un còmic com aquest, ni probablement el portarem gaires més així. I us aviso. I per què? Doncs l'Isaac Soler, que és l'il·lustrador d'aquest còmic, us dirà per què.
El que ha organizado esta historia es mi sobrina de 9 años. Al principio, hace unos años, vino mi prima aquí de vacaciones, mi sobrina de vacaciones, hicimos un... me hizo gracia hacer un cómic con ella chiquitito, ¿no? No para vender en Amazon ni nada, sino para llevarla a una tienda de cómics y hacer una foto para que mi sobrina estuviera contenta, en el que ella relataba una historia que era así como muy azucarada, muy de Disney y tal, ¿vale? Y al cabo del tiempo, cuando cumplió los 9 o así, decidimos que haríamos un cómic más tocho, ¿no? Y toda la historia super bestia que sale en El Mundo de Itzel surge de lo que ella me iba contando la historia y yo le iba escribiendo, ¿vale? Y yo no he quitado ni he puesto nada de texto, solo lo que me dijo ella. Lo único que he corregido es la falta de ortografía. Y creo que fue en uno o dos días que tuvimos el guión completo. Y yo cuando lo estaba leyendo digo, guau, me van a matar. Los padres me matan, seguro.
A ver, aquí han soltado ya un par de dardos.
La bomba, ahora ya podemos enseñar para los que vayan al vídeo, ya podemos enseñar que El Mundo de Itzel en gran també diu un gran còmic muy bestia guionizado por una niña de 9 años. Que se llama Tessa, que es la Itzel.
Me ha hecho gracia que él, ¿no? Que su propio tío ya no la trata de sobrina, dice mi prima. O sea, ya se ha llegado a creer, ¿no? Yo creo que eso en el fondo es estos engaños del propio lenguaje que en el fondo traen al presente una realidad que tú estás pensando, y es que ya no la ve como su sobrina, sino que la ve como la prima. Y me ha hecho mucha gracia también el tema de las corrigiendo las faltas de ortografía.
Sí,
¿no?
Sí, pero alhora, si obres la primera página, ¿qué digo aquí, Carles?
Diu, diviértete buscando las faltas de ortografía de este cómic.
Vull dir que s'han corregit així com així.
Yo creo que forman parte de la realidad de una niña de 9 años.
Exacte,
no sé si los ojos en la mano que veo, ¿no?
Sangrantes. Exacte, ja posarem imatges en pantalla, però realment és un còmic molt trallero. És un còmic que també ell mateix, l'Isaac Soler, que és l'il·lustrador, crec que ha sabut plasmar molt bé també les violentades, no, d'aquest còmic. Està ple de sang i fetge, de tripes, de caps arrencats i de tot. Però alhora... que és el que fa més gràcia, que és que al final, com que ve d'una nena de 9 anys, les històries són, o sigui, no us espereu, òbviament, aquests fils argumentals lògics, sinó que, per exemple, hi ha finals abruptes, d'aquests finals. Hi ha una història que me'n recordo, que a més li vaig comentar a l'entrevista, de que em feia bastanta gràcia un d'aquests capítols. Són mini-historietes, eh? I penseu que són com mini-capítols de dues pàgines, potser. I un d'ells era una noia que la segresten, que la torturen, que no sé què, i de cop, bueno, de cop, li tallen el cap, però ella aconsegueix escapar. Llavors, al final és... ella sortint victoriosa de m'he escapat d'aquí, però, i diu, però va tropezando perquè no tiene cabeza. I clar, no ve la... Exacte.
Hi ha una guionista en potència. Em recorda el meu germà Miquel, que de petit, i potser hauria tenir, si no 9 o 11, però ell canalitzava tot aquest nervi, no?, que tenen els nens en aquesta edat, fent els anomenats còmics de violència. I en alguns d'ells sortien profes del col·le, i evidentment tots acabaven acribillats entre ells. Llavors he dit, hòstia, que bé que els nanos i les nanes tinguin una mica aquesta via d'escape, no?
Bueno, ya veis lo que lo tenéis que hacer, que es llevarlos a colegios de monjas y de curas, porque así salen los hijos, ¿no?
Exacto, como Miquel y yo.
Tiene futuro seguramente cuando deje atrás toda esta religión, ¿no? Y igual nos encontramos que es una chica modosa del futuro, ¿eh? No lo sabremos nunca.
No, a més, bueno, és interessant perquè... ho posa com que Itzel com a guionista, però l'Isaac s'autodenomina, a part de tiet Isaac, que a més em va dir, jo em poso tiet Isaac per si passa alguna cosa en el còmic, que no sé per mi m'apellida. Sí, no, ara ja ho saben. Ho sento, Isaac.
Paul, he de dir que me pasaste el enlace, bueno, el contacte, sí. No? I, hòstia, estuve buscando por la red i no encontraba nada.
És difícil de trobar. Sí, aquí entrarem després perquè hi ha tema aquí també de, podríem dir, censures. Però és un còmic que el que em fa gràcia és que ell mateix s'autodenomina l'esclau. O sigui, ell és l'esclau de la nena perquè al final també ella tenia molt clar com volia que, no, que fos el còmic, i llavors ella a sobre pues, ha anat dibuixant i llavors s'autodenomina així. I em va explicar una història molt interessant. Jo amb l'Isaac em vaig trobar al Saló del Còmic, aquesta última edició. Jo ell el coneixia perquè, de fet, els he portat aquí, jo tinc, a part d'aquest, tres còmics més d'ell. Vale? Sempre ell és bastant trallero també, vull dir que potser la referència també de la neboda és això, però...
La memòria que ella, sí, no, ha mamado.
Ell normalment deambula per humor negre amb també toques de violència, temes així, però bueno, és com un altre rotllo, no? De fet té un últim còmic també que es diu El planeta de Melina, que és potser algun més dramàtic i més...
Hòstia, aquesta portada?
Sí.
Sí o no? Sí o no? És una mica... Polanski, la semilla, el póster de Rosemary's Baby.
Ah, bueno.
Sí, no, la semilla del diablo. Però, bueno,
no sé si té massa a veure, però sí, bueno, ja. Sí. Sí, sí. Doncs el que us volia dir és que dins del Saló del Còmic, que és quan el vaig conèixer i quan vaig agafar aquest Mundo d'Itzel i vam estar xerrant i això, em va explicar de que ella, el dia jo que vaig anar, és el primer dia, el divendres, doncs havia d'anar el divendres a firmar la nena. I que estava supermotivada, que, oh, que ganes que tengo, no sé què, i que al final va agafar mal de panxa i va agafar allò una pataleta
però
màxima.
Tants nervis o què?
Bueno, no ho sé, però i al final va aconseguir, perquè clar, això és com, vens un dia o no, i al final va aconseguir que pogués venir el dissabte i bueno, ella es va quedar allà con toda la gente como si fuera la reina del cine.
Veo el futuro de este.
Sí, sí, sí. A més, la foto també és molt xula, la foto és superpunky.
Hay potencia.
Llavors, hi ha una cosa que ha comentat, no?, que és... Ay, mi madre, que van a decir sus padres o mi familia, ¿no? Pues ens va dir això.
Yo pensaba que cuando hice la historia dije, esto es muy fuerte, y dije, me van a matar sus padres, y no, la verdad es que no. Saben perfectamente que aunque a una persona se le ocurren estas cosas bestias, pues sinceramente no tiene nada que ver con su vida.
I aquí entra, jo crec, no? És una cosa que també en parla molts cops, aquella diferència entre el que és l'autoria o la creació, no? El creador i la creació, no? Per dir-ho així, aquesta separació, per molt que puguis volcar això, és el que deies tu, Carles, no? Al col·le sempre havíem dibuixat mil coses i coses, bueno, xunguíssimes segurament, i que després...
Per relaxar una mica
de
tantes classes.
Bueno, yo era menos de dibujar y más de ponerlas en práctica, pero lo que sí es cierto... Es que
tú eras de acción,
es que joder.
Tú ya de nen ya fotías hostias aquestes de
radicalizar la maldad que todos llevamos con, ¿no?, con nosotros mismos. Yo antes quería decir una cosa, y es que veo el futuro de Itzel descartando ya a su tío, diciéndole, me estás ensombreciendo, yo soy el auténtico talento, deja ya de usurpar mi personalidad y encima ganar bombo a partir de la anécdota de no, que mi sobrina tiene 9 años. Va, di la verdad, hombre. Aquí la mente creativa és Itcher.
Ah, no, no. I no només és la ment creativa, sinó justament em va bé que em diguis això perquè ella no només és supercreativa, sinó que també té una personalitat. Ella s'autodenomina d'una forma que em va flipar, com ho va explicar l'Isaac.
I ella, per exemple, no és nada violenta ni nada. O sea, no, no té nada, no té ningún tipo de relació con la violència que es en el còmic, no? Mi sobrina se autodenomina como gótica, rapera y otaku,
¿vale? Qué guay, oye.
Fantástico.
¿Vale? Y resulta que a ella también lo que le gusta, como es un poco así, un poco gótica, es historias de asesinos en serie que salen en YouTube, ¿no? Y supongo fue lo que le inspiró un poco a decir, bueno, pues ya que hago un comic tocho, lo voy a hacer de violencia saco. Y le salió todo este plan.
Está claro que la inspiración está ahí. La inspiración
sí,
está
sí,
ahí.
Sí, sí, sí.
Ahora, lo que más me ha gustado es, ¿no?, esta manera de presentarse que con tres tonos sí, estéticos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Con tres tribus urbanas que no es que vayan de la mano. Pero, ¿ibas a decir algo, Carlos?
No, estaba pensando en el Crims de Carles Porde, que le da mil vueltas la niña esa.
Ah, sí, sí, sí. Calafichi, calafichi.
Bueno, ahí ya lo veis. Crims, creo que es una serie que la peta, ¿no? Quiero decir,
totalmente.
Me suena que todos los que consumen TV3 consumen Crims. Y en el fondo, ¿por qué? Porque da mucho morbo, ¿no?
Claro.
Mucho morbo, toda esa realidad oscura. Ahora, cuando hablaba de su sobrina, me hacía gracia porque decía, no, si ella no es violenta. Y eso me recordaba a estos típicos asesinos, ¿no? Que cuando van al vecino de turno, sí, pues era un buen hombre, parecía buena persona.
O a no muerde.
Totalmente.
No, no muerde.
Totalmente. Sí, sí.
No, però a més, em va bé que diguis aquests tres motes, no?, de otaku, gòtic i tal, perquè el còmic mateix té tres parts, o sigui, a veure... Parlem d'un còmic, a més que és una maquetació molt de llibre. Si us hi fixeu, és una maquetació molt de llibre. Però, bueno, que quan obres és un còmic total. Però hi ha tres parts. Una és el còmic heavy extremo. El segon, que a més és un gir brutal, és allò que comentava de que va fer abans, prèviament, com una mena de còmic Disney. Pues està posat, llavors tu veus les històries cap al final, que són històries... maques, són històries d'aventura.
No és un Disney gore.
No. Són històries de, bueno, divertides, vale. I maques, no sé, saps? Vale. I la tercera part, ja per rematar, és una mena de preguntes i respostes que li fa el propi tiet a ella. I són preguntes, mira, per exemple, obriré així a l'azar. No sé. ¿Qué estación del año te gusta más? Pues invierno, porque la nieve, por la nieve y estar con una mantita. O sigui, al final li va fer com un preguntes i respostes xorres, algunes coses més o libro favorito o coses així, no? I llavors també ho il·lustra, no? Llavors també és un tancament de còmic que aquí també va entrar la meva pregunta, perquè és un tema que va entrar quan jo parlava amb ella al saló del còmic, no? De dir, vale, però tens un còmic així... però a la que, el que deies tu, Adriano, a la que busques una mica, rebusques per internet, no hi ha massa ni referències ni... No? Jo, o sigui, és com que està bastant amagat aquest còmic. I li vaig preguntar i em va dir que, bueno, que és un còmic que, òbviament, havia portat cua.
Otra cosa que ha pasado es que cuando lo puse, el còmic, para que se vendiera en Arkham Comics, que está en Barcelona, en el centro de Barcelona, que es Xucla, resulta que me pasé la semana siguiente y me dijeron, tío, te has pasado un huevo, o sea, te has pasado un montón, o sea, hay gente que ha llorado leyendo el cómic, pero no ha llorado de risa, sino que ha llorado de que le ha afectado mucho. Incluso hay gente que me ha dicho, oye, pero ¿cómo puedes tener esto aquí, vendiéndolo aquí? Esto es corrupción de menores, no sé cuánto. Y digo, guau, la que me va a caer, la que me va a caer. Y al final no pasa nada, ¿no? Simplemente he cogido el cómic y lo puse en una estantería muy arriba y ya que si no se ve.
I pa'lante, eh?
Això és perfecte. O sigui, al final, fer soroll forma part del joc.
Sí, sí.
Però estic d'acord amb el que deies, Adri, és a dir, és la niña i ell s'ha metido por medio. Hi ha un poco també de síndrome de niña prodigio, en això de les preguntes-respostes del final. I al final és ella i que ella tiri endavant. O sigui, que els mateixos dibuixos... Hòstia, que s'ocupi tot ella, no? M'agradaria una següent versió, un nou llibre, on tot ho centralitzés ella.
A ver, está claro que hemos copiado, ¿no?, el mismo tono cachondo que en el fondo propone el libro. Está claro que yo, si me pongo serio, veo ahí casi un homenaje, ¿no?, del tío que ciertamente pues, estará orgulloso de, ¿no?, de la creatividad de su sobrina y que gracias también a su talento, ¿no?, como ilustrador, hostia, pues dan lugar a algo diferente, ¿no? No
tengo, sí.
No tengo ni idea hasta qué punto, ¿no? Realmente hay un hilo conductor que te permita entrar y realmente, ¿no? Como que sea una historia que te absorbe, no sé cuánto hay
de esto. No, perquè són historietes molt, molt curtetes. O sigui, penseu que el guió, per cert, tota l'entrevista estarà publicada també en el mateix moment que surti el programa, sencera, i en un moment també de l'entrevista comenta que el guió en realitat es van reunir, entre cometes, ells dos, i en dos dies va estar fet els diàlegs i tot. Llavors, a partir d'aquí, ell sí que va estar una mica més il·lustrant. Però crec que és molt... hi ha moltes històries que són allò d'escriptura automàtica gairebé, no? Aquest procés creatiu que és molt xulo, que és a vegades el simple fet de vomitar alguna cosa, no? I mai millor dir, perquè també hi ha d'això per aquí, però treure la creativitat.
També el traç i el dibuix d'aquest tio juga una mica en aquesta direcció, sí. És algo com molt ràpid, no? Com diríem, hòstia, ara sé que no té res a veure amb el to, no? Però quan parlàvem de Josep, no? Que el tio en el fons era un il·lustrador de la premsa amb qüestions bèl·liques, no? I havia agafat aquest traç una mica per portar-se'l a la pel·lícula. Tenim alguna cosa d'això també?
Sí. No? Sí. Jo crec que encaixa bé, perquè al final també, òbviament, són família i tampoc aniràs a buscar la hija del... Bueno, no sé, però desconocida del vecino. Digues.
No, esto nos pone ya en alerta a ver qué nos depara el futuro de este tándem creativo, él por separado, sea él, que seguro como ilustrador, ¿no? Y como dibujante se irá. Pero lo cachondo es que si tú buscas el mundo de Itzel en Google, que lo primero que te aparece es una... Bueno, es una cuenta de Facebook y de YouTube que realmente juega en la línea contraria. O sea, realmente es el mundo de Itzel. Es un tono... El tono que ofrece de la ropa, muy cookie, muy infantil. O sea, se ve que hay un mundo de Itzel que juega más en la línea infantil que cabría esperar.
Pero
no tiene nada que ver.
Pero debajo de ese jardín de hierbas...
No, quiero pensar que no es la misma niña de 9 años que antes promocionaba este tipo de ropa cookie. Quizá.
No, pero al que sí
sería
que em va
fantástico
dir...
que sí, ¿eh?
O sea, me el fliparía. Al que sí que em va dir...
Es Lynch, o sea, ese jardín y debajo los escarabajos.
Exacto.
Y la oreja.
La oreja. Pues sí que em va dir l'Isaac que estan en procés de crear justament xarxes socials, que el còmic es troba a Amazon, o sigui, com a mínim allà es podrà comprar, ¿vale? I bueno, altres prestatgeries de certes, molt amunt, molt amagat, algunes com Arkham, que ha dit, o altres llibreries d'aquí a Barcelona o Rodalies. També el trobareu molt a l'Isaac per salons i fires i tot, o sigui, si podeu, busqueu-lo, aneu per la meva, que també té conversa interessant, com a mínim, amb còmics censurats, que ja també és un tema interessant.
Molt.
I res, jo només falta dir, jo crec que a llarga vida els nous creadors.
I tant que sí, dius.
A tope.
Tiet Isaac?
Tiet Isaac.
Ell el seu, quan... Però quan
no. Signa... Tiet Isaac, no, després és Isaac Soler.
Però la portada és boníssima.
Clar, ja ho va dir, ja.
Aquí és Itzel Hasals i Tiet Isaac.
Sí. Allà... Me lavo les manos por si...
Por si acaso.
I d'Arca dice, perdona, el nou llibre del Tiet Isaac?
Se queden a quadros. Puta mare, doncs estem amb això. Ho seguirem de prop.
Art.
Clar, quan pensem en, no, un art local, art proper, art català, com hem dit a l'inici, no? És fàcil que el primer que ens vingui al cap siguin els grans tòtems, i això ho preguntes pel carrer, a qui sigui, aquí mateix, on sigui, d'igual, no? Pensem en Gaudí, pensem en Miró, pensem en Dalí, en Llimona... Però, clar, tots nosaltres sabem millor que ningú fins a quin punt la nostra memòria, mai millor dit, s'alimenta d'arrels africanes, d'arrels magrebines, d'arrels algerianes, en un país on la multiculturalitat està superpresent. Superpresent, no? I qui millor, no, Adri? Pues, per quan, sempre ho hem comentat, no? El mateix Raval, en general, parlem de Barcelona, però de qualsevol altra ciutat o poble. És a dir, és un país molt multicultural, el nostre.
De fa molts anys, això, eh?
I de fa anys.
El port de Barcelona sempre ha estat allà rebent, com a mínim, mariners europeus, no?
Exacte, sempre
així.
Ha tingut aquest accés, no?
Exacte, i el comerç, no? Que sempre ha sigut
exacte,
com
és a dir, ho podem tirar,
la base de l'economia catalana,
molt,
eh?
Podem tirar molt enrere, no?, en aquest sentit. I precisament per això, avui parlem d'un autor que va trobar en les cultures i els costums del nord d'Àfrica la seva gran inspiració
pictòrica.
Que...
I les marxes verdes, exacto.
Hòstia, ja... Esos fragmentos, esa especie de cortes de katana en la sección de arte...
Mario Franco Fortuny, ¿no? Sí. Mario Franco Fortuny
queda bien, ¿eh? Ustedes, María Fortuny y Marcial. María Fortuny y Marcial, que com diria l'Adri, endavant, por favor. Imagina-vos, ¿eh? El tenim aquí en formato invisible.
Sí, semblava el Tetris, tío.
Es que al programa de la Primachenko, ¿no? Que tú hiciste la broma de, yo digo, María Primachenko, y tú, pase, por favor.
Por favor, pues, bienvenido.
María, avui t'anima, María Fortuny i Marçal. Comencem a obrir camí en aquesta alhambra d'Isaac Albéniz. un altre Isaac, no el de còmic, o sigui, aquí parlem del compositor,
no el tiet Isaac,
per parlar del que, sens dubte, és el millor pintor català del segle XIX. I aquí ara, a continuació, podem veure un retrat seu que va fer Federico de Madrazo, que us he enviat. Avui anirem veient bastantes obres. Les teniu enviadetes ja per poder,
aquí, ara, per poder anar fent,
i espectadors i espectadores des de la pantalla. Tenim aquest retrat de Federico de Madrazo, el pintor que s'acabaria convertint en el sogre de Fortuny, ja que Fortuny es va casar amb la seva filla, Cecília, i el veiem en un modo muy postureo, que recorda una mica Becker i Alan Poe, però sobretot el veiem aquí amb aquest retrato tres quartos, con un poco todo
despistado,
su
pero poco despistado. Un poco despistado también. Con pinta de científico loco, ¿eh?
Es un mix de Becker y Albert Serra.
Sí, sí. Molt bona. Es Becker, sin lugar a dudas, pero versión catalana despistada, está clarísimo.
Doncs amb aquesta mescla estrambòtica que acabem de parir ara mateix aquí a Empanada, parlem d'un autor amb una obra plena de llum, de colors, de mescla, de mestissatge, d'una manera d'entendre l'espai i la composició que trenca amb els cànons anteriors. El seu art va obrir una finestra al Magreb i a les seves tradicions, per fi deixant enrere tots aquells tòpics de fantasia, de somni, de les mil i una nits que arrossegava l'imaginari occidental sobre el món àrab. És a dir, Fortuny comença a trencar amb tot això. També parlarem d'un Fortuny com un creador que va morir massa jove, que es va convertir en memòria massa aviat. Va morir a Roma quan només tenia 34 anys.
36 estic llegint aquí un cantó, 34 allà, però bueno, tots, o sigui,
quina mala memòria,
34 o 36,
la Wikipedia.
La i fins aquí la secció d'avui. No, un cop allà, és a dir, Fortuny crida l'atenció, perdó, no.
Sí, sí, no, crida l'atenció, com a mínim la meva.
En remuntar que ho estàs llegint, això, Carles, tio.
Evidentment.
No tens memòria.
Per favor. No, exacte.
Carles, estàs memorial.
Comencem remuntant-nos en la infància d'aquest Fortuny. Fortuny era un noi de Reus. Neix un 1 de juny de 1834 en una família humil i l'adolescència se li complica quan el seu pare mor i es queda orfe. A partir d'aquest moment és criat pel seu avi, Marià de les Figures, que era serer d'ofici, era un home que treballava a la cera i tenia un teatre ambulant de figuretes.
Feia ciris, aquest home, no?
Exactament.
El de los cirios.
I amb això que els dos Marians van decidir deixar Reus i emprendre un viatge a peu a Barcelona buscant un futur millor. Un cop allà, Fortuny crida l'atenció amb una sèrie de retrats i caricatures del que veu pels carrers, amb dibuixos pintats amb sanguina, que és aquests llapisos amb òxid de ferro que li donen un color ataronjat als dibuixos, no? I serà gràcies a l'avi, aquest avi de les figures, en Maria de les Figures, que tindrà la sort d'aconseguir una matrícula a l'Escola de la Llotja, on serà educat per grans mestres, Mirai Fontanals, Rigal, Lorenzale, que van ser molt influïts pel romanticisme alemany, per la pintura nazarena, que us pregunteu, i això de la pintura nazarena, què coi és? Doncs era un tipus de pintura que pretenia recuperar la memòria de l'art cristià. A continuació veurem un exemple, que és la segona imatge d'avui de la secció, que és Itàlia i Germània.
Por favor, por favor,
muchas gracias.
PowerPoint.
Qué bonito. Itàlia i Germània de Frederic Overbeck. Molt ràpidament podem veure aquestes influències dels mestres de l'Escola de la Llotja que van acabar influint a Fortuny, amb un quadre que està a la Pinacoteca de Múnich i que està molt inspirat, en general, aquest art nazarè en la pinzellada neta i honesta del 400. ¿Vale? Podria ser una mena de reescriptura del primer renaixement. ¿Vale? Quadres com aquests influeixen en Fortuny, que comença a pintar i a pintar paisatges, retrats precisos, com és exactament, Adri, aquesta imatge que ara estaves mostrant, Flora Esteve Nadal. Són retrats precisos que es coneixen amb el nom de Vera Efigies, de buscar aquesta realment proximitat amb la realitat, en aquest cas una membre de la burgesia catalana, d'una família com és Esteve i Nadal, no? Flora Esteve i Nadal. Doncs bé, en aquesta etapa inicial també trobem les primeres motivacions espirituals de l'artista. Després de la imatge de Flora, trobem... Què passa?
Se están hablando, ¿no?
Oh, qué grande. Mira, molt bona.
Sisplau, volem... Hòstia, ara volem.
Una connexió entre les Pol, diferents obres passades.
Hi ha un diàleg aquí.
Adriano donant-me més feina en muntatge.
No, o sea, aquí hi ha una pàgina de còmic, Jo estoy viendo una pàgina de còmic con las distintas viñetas. Però
esto
bueno.
Esto es por la influencia de los cómics que traes, que claro, al final me acaba... Claro.
Exactament.
No el plano contra plano, Vale.
En aquesta etapa inicial que comentàvem, de Fortuny a Barcelona, on el comencen a potenciar, Els comencen a promocionar molt, una espècie de Taika Waititi de l'època, que dice, este tío lo vamos a promocionar.
Este tío vale. Este tío tiene talento.
Què va passar? Imagineu-vos, la Barcelona de l'any 1855, de sobte, pum, una epidèmia de còlera, i ell es refugia a Reus, El quadre que mostrem no és un quadre que a simple vista podeu pensar que té a veure amb una pandèmia, que té a veure amb una epidèmia, però és el quadre de la milagrosa imatge de la Santíssima Virgen de Caral, la patrona de Reus. I és el quadre que pinta en confinament, refugiat a la seva ciutat natal, que es converteix, doncs, això, en una mena de refugi artístic i religiós, fugint de la pandèmia, de l'epidèmia, que estava massacrant Barcelona, no?, pel còlera. Però el que acaba donant fama internacional a Maria Fortuny són les seves habilitats en la coneguda pintura de gènere. La pintura trendy del segle XIX, que eren escenes d'interior amb personatges d'indumentària rococó, i que ho estava patant a París. És allà on Fortuny troba la clientela als galeristes que li donaran fama, com és el cas d'Adolphe Goupil, que és el que el catapulta. I això no ho teníem aquí. És a dir, Catalunya en aquell moment seguia molt ancorada en les tradicions neoclàssiques i es resistia a aquest canvi. El flow estava en París. Llavors, per això, és el que realment li va donar la fama.
Bueno, lo, ya si llavors, se fueron picar, todo eso, siguiendo la fama, ¿no? Claro, claro.
Què passa? Que dos quadres imprescindibles d'aquesta etapa, té moltíssims, Fortuny, però dos quadres molt, molt importants serien El col·leccionista d'estampes i La vicaria. Ens centrem en el segon, en La vicaria. Aquest mateix, exacte. Donem-li un cop d'ull a... en aquest retrat fictici de les diferents classes socials de l'època, amb la simple excusa de la firma d'un contracte de boda que apareix a la part esquerra del quadre, que funciona com a punt de fuga, i que, com dic, li serveixen d'excusa a Fortuny per fer doncs, tot un desplegament, no?, de les classes socials. A més, insisteix en la indumentària refinada d'aquest rococó que tant estava agradant a París, no?, en la casaca que porten alguns d'aquests personatges, que va sorprendre molt a França, i ho aconsegueix a partir d'una pinzellada enèrgica que podria
soy
recordar
yo,
a Goya.
Un torero ahí.
O sea, exactament,
yo,
exactament la part dreta.
Torero, no?
Hi ha un torero
amb unes patilles
que curra en estilo Paul.
Exactamente.
I fliparíeu fins a quin punt el detall de la seva casaca, és a dir, Fortuny espera en tota una sèrie de pinzellades enèrgiques que, com deia, podien recordar fins i tot a Goya, i en tot el quadre, diguéssim, que es veu reflectida doncs, la seva capacitat de treballar la seda, treballar el metall, treballar el vidre, no?, amb un estil preciosista. Però va més enllà del referent, no es queda en la simple inspiració, sinó que realment forja molt el seu propi estil. Però clar, què passa amb la memòria magrebina de Maria Fortuny? Abans de l'èxit que va tenir a París, a Fortuny li sorgeix una gran oportunitat com a pintor. A Barna li interessa actualitzar-se artísticament, no? Aquestes tradicions neoclàssiques que us deia s'estan quedant obsoletes i vol utilitzar la pintura com a eina de testimoni històric. Llavors la Diputació enviarà Fortuny de corresponsal a cobrir la Guerra d'Àfrica amb els seus pinzells.
Maria Fortuny, 8 i 23, des del Magreb ens trobem actualment.
Home, aquí ja sí que relacionem amb Francisco Franco, no?
Hombre, ara sí, por fin, tío, por fin llegamos a la época buena, joder.
La Guardia Negra, la Guardia Mora, la Guardia Mora de Franco, eran los...
No, pero hasta el momento he de decir que, desconocedor como soy de la obra de Mariano Fortuny, perdonadme el, ¿no?, la castellanización del nombre, es un tío que aún no lo encajo, o sea, es decir, lo veo aún, o bien porque estaba en una búsqueda continua, o bien porque soy un ignorante y no consigo hilvanar, ¿no?, las diferentes muestras pictóricas.
Ignorantes somos todos.
Obvio, obvio, pero un poco más vosotros que yo. Pero la cuestión es...
la falca.
No, pero a ver, ahora en serio.
Es que es muy grande.
Pero ¿por qué narices parece estar en manos de diferentes pintores todas estas obras que nos has mostrado?
O claro, porque yo me he vuelto muy loco al darme cuenta de la variedad que tiene Fortuny a la hora.
Tiene,
exacto,
¿no?
Es decir, no he puesto las caricaturas que hace de la gente que pasaba por Barcelona, porque es una especie de casi cosa casi abstracta, pero es que flipa la obra que tiene y flipa la evolución hasta
es
el punto de
Excel,
que,
¿no?,
como dices,
tanto te hace unas respuestas a luz
una Disney,
como un Disney, como un par de cabezas cortadas, ¿no?
Pero en cualquier caso, y torno al catalán, sí que cree que a los cuadras a partir de La vicaria, y ahora que entraremos en La batalla Tatuán, amb aquesta música que ens està acompanyant, crec que sí defineix més un art de Maria Fortuny, no? com un fortunyisme. Realment es parla a vegades d'un fortunyisme com en els quadres que ara en els que ara estem entrant. Llavors, si us sembla, anem a fer, és a dir, molt, molt breument, dir que Fortuny, a part d'aquesta pintura preciosista a La vicaria, també és una pintura orientalista que es preocupa per representar el poble i les costums del Magreb amb un altre artista català, que és Josep Tapiró, que s'instal·larà a Tànger i que desenvoluparà una pintura etnogràfica. Però, dit això, el que crec que podíem fer ara és un joc de comparacions entre La batalla de Tetuán de Dionisio Fierros i la batalla de Tetuán de Marià Fortuny. Comencem amb la de Dionisio Fierros, un pintor romàntic especialitzat en escenes històriques que remarca l'època al moment. Fixeu-vos, realment que amb aquesta composició està treballant una cosa molt enfàtica que destaca per sobre de tot la figura del general Leopoldo O'Donnell. És el quadre anterior a... No, l'altre. Aviam...
Però no li miris la pantalla a l'Adrià.
Però és que em va bé perquè així els dos esteu.
Ara hauré de fer com que passen els slides.
Exactament, estan passant ahí. Però és que em va molt bé perquè, clar, és a dir, aquesta idea de la multipantalla, no? És a dir, tenir la secció...
No, no, sí, home, sí, clar, si et fixes aquí, és Minority Report, tenemos aquí todo de pantallas.
És una mica com aquelles pel·lis que passaven a l'antiga Casa Àsia, l'antiga Casa Àsia que estava a l'edifici modernista de la Diagonal, i tu veies Ghost in the Shell en tres pantalles diferents, no? És a dir, una mica...
Pues lo mismo, pero con Mariano Fortuny.
Exactament. Joder, hostia, qué grande. Clar, llavors, en aquest quadre que tenim ara present, fixeu-vos com destaca la figura de Leopoldo O'Donnell, amb aquest gorro d'arròs que es deia, que és el gorro típic de l'exèrcit del moment, que està vencedor, ha sortit vencedor contra les tropes de l'exèrcit marroquí. Que quasi sembla una escultura retratada que la podien agafar i endur-se-la així, no?
¿Y eso es una bandera española, lo que veo ahí de fondo? O...
Sí, sí, és a dir, evidentment, l'exèrcit, no?, arribant a Marroc, guanyant la guerra al Marroc, i realment podríem parlar d'una visió quasi reduccionista del que va ser el conflicte. Però, ojo amb la versió que fa Fortuny, titulada L'expugnació del campament marroquí per les tropes espanyoles el 4 de febrer de 1860. Clar, tenia ojo amb aquest quadre perquè tenia tots els números per ser un desastre. És un quadre inacabat. És un quadre de propaganda bèl·lica. És un quadre sobre una batalla que Fortuny es va perdre. Quan va arribar a la ciutat, l'exèrcit espanyol feia dies que hi era.
Ja, tio, però tiene cinemascope. I eso sí.
Exacte. Más que cinemascope, ultrapanavisión.
Lorenz de Tetuán.
És a dir, más que cinemascope, es el ultrapanavisión de la peli de Los odiosos ochos, de Hateful Eight de Tarantino. És a dir, exactament. És a dir, és un retrat impressionant. A més, és enorme. És a dir, estem parlant d'un quadre 3x10, que va estar no sé quant temps a l'estudi inacabat i que té alguna cosa d'aquest plano de western amb el cel i la terra tan ben distanciats, no? Que aconsegueix reconstruir el fragor del conflicte que va posar punt i final a la guerra entre Espanya i Marroc. Seguim identificant el general O'Donnell. Hi ha una ampliació que també mostrarem d'aquest quadre, on es pot veure clarament, que ocupa quasi com la punta d'una piràmide. I a mà esquerra trobem el brigadier Victorias Sugrañes, que va morir aquell dia a la batalla de Tetuán, i a la dreta el general Prim, amb gorra d'arròs, com dèiem, a punt de fotre-li un cop d'espasa a un guerrer àrab que està al seu costat.
Aquest monòmer és el general Prim?
Exactament. Aquell d'allà és el general Prim.
Per si no ho sabeu, és l'home de l'escultura davant del zoo al parc de la Ciutadella.
Correctament.
Aquell home que va convèncer Madrid que sí, que la Ciutadella militar s'havia d'anar a la merda i fer un parc de la Ciutadella i celebrar l'exposició i vinga, a la modernitat de Barcelona.
Este Menda el tenim allà, amb aquesta posició de base i amb O'Donnell i l'altre, doncs, diguéssim, dibuixaria una espècie de piràmide. A sota de tot trobem el príncep Mulay Abbas, del bàndol contrari, fugint al galop, acompanyat pels seus genets. Però clar, donem-nos a compte, no? És a dir, com aquí Fortuny està canviant el concepte de pintura històrica, amb una pinzellada enèrgica, novament, amb una concepció innovadora de l'espai, que ja trobam a la vicaria, i una barreja de colors per representar la fúria, el caos.
Sí, és molt més expressiva. A mi, bueno, com a mínim, després d'haver mostrat no? el quadre d'abans, hòstia, aquest té una força, no?
Molta, ja,
representa
molta.
El caos de la guerra, també, en el fons, no? Hi ha una pluralitat no només a nivell de personatge, sinó, com deies, també en el traç i amb els colors, no? Que fa que finalment el resultat, no? La percepció que tenim del quadre és molt més completa, molt més potent, i tot i l'estil artístic, no? Evidentment, que allà darrere té un punt quasi de retrat real de,
sí,
del que
exactament.
Va ser allò, no?
És a dir, ell va ser enviat com a, diguéssim, no com a reporter, però sí com a corresponsal pictòric al Marroc, on va estar en diferents ocasions, i tot i no haver viscut en primera persona aquest conflicte, és capaç de donar-li un realisme molt gran, però sobretot sense perdre a vista aquesta capacitat moderna de tractar l'espai, de tractar els colors. Uh-huh. També podem parlar, no? És a dir, com aquest cel dona una calma molt bèstia i a sota, quasi separat per una línia com superclara, és tot caos, no? Uh-huh. És a dir, hi ha una calma i un caos que xoquen, no? per ser un quadre inspirat en les pintures d'Horace Vernet, que van impactar molt a Fortuny.
I jo no el podem seguir... veure, aquest quadre. Jo,
que,
a part això, de la pantalla,
molt ben vist,
eh?
A la biblioteca de Fabra i...
Els curtmetratges de Marià Fortuny, que va fer viatjant
jo
al futur.
Jo quiero ir en persona a disfrutar este
doncs,
quadre,
evidentment, si voleu veure l'obra de Marià Fortuny, podeu anar a la biblioteca de ma mare, que té uns llibres preciosos, Rosa Genjo, gran pintora, però també podem anar al MENAC, al MENAC, perquè ja tenim l'obra permanent de Marià i Fortuny i ens podem posar les botes.
Ara que tothom vol anar al MENAC a veure l'exposició de Turner, deixeu Turner, que està molt bé, també.
Que cantava però, molt bé, Tina Turner, però deixeu-la en pau.
Que sufrió mucho en vida.
Mucho, 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 mucho.
No, però ara tothom està parlant d'aquesta exposició, que potser ens parlaràs en un futur, no ho sabem.
Ja veurem, sí, perquè jo crec que dona joc. Jo crec que dona joc, Adri. Sí.
Però també
sí,
tenim sí. Marià Fortuny.
En qualsevol cas, podríem seguir parlant hores i hores i hores de l'obra de Fortuny. No te l'acabes, té un Faust, té Odalisques, té dibuixos de Granada, Madrid, Barcelona, el Magreb, però... Jo crec que és millor acabar amb una curiositat precisament sobre la memòria, vale? I és la següent. Fortuny era un gran col·leccionista de màscares, d'armes, de teixits. Fins i tot va acabar canviant un quadre que tenia per una espasa antiga. El que no hauria imaginat mai és que l'última peça de la seva gran col·lecció seria la seva pròpia cara. I aquí podeu veure la màscara funerària de Marià Fortuny, feta amb guix, a mans de l'escultor Jeroni Sunyol, i ens donem compte, no?, de fins a quin punt en aquest país... i en molts altres, però principalment en aquest país, funcionem així, no? Teníem un negre dissecat a Banyoles abans de les Olimpiades, el general Prim, el mateix general Prim mumificat a Reus, que també el treien a passejar i van fer rèpliques que sortien a Quarto Milenio, però amb això vull dir que la memòria no només té a veure amb el rescat d'una època, d'una guerra o d'un cos, sinó també amb una lluita contra l'oblit, amb un acte de resistència contra el temps i fins i tot, i aquí recuperem aquesta marca, fins i tot en un intent absurd d'atrapar aquest temps, d'exhibir-lo com si fos un trofeu absurd.
Escolta, és el Padrino, tio.
Sí, sí. De fet, està molt malament partint de 34 o 36, ja em dóna igual. El veig més a voltar als 50.
Està molt groc.
Home, això segur, això segur. Cony, i de què va morir tan jove, aquest home?
Bueno, doncs, una mena de, pel que tinc entès, una mena de problemes estomacals que portava arrossegant des de feia temps.
Ui,
però poca conya.
Ui, Carles,
que jo vull en camino.
Aquest home pateix molt de l'estómac,
Jo vull en camino de ser el próximo Fortuny,
Això fueron los viajes a Marruecos, que tanto tajín y tanto cuscús lo dejaron fino.
No os olvidéis el Fortasec cuando vayáis al Magreb y a la India y a estos sitios, porque luego os pasa como a Fortuny, que va a morir a Roma amb 36 anys.
Bueno, yo recomiendo los probióticos también. Los probióticos van muy bien, más que Fortasec. Pero esto lo dejamos para otro programa. Oye, vamos bien el tiempo hoy, ¿no? Me encanta. No sé.
No vamos tan bien.
No vamos tan
porque
bien.
Porque ahora vienes tú.
Vale, gracias. Pues nada, pues si voy yo. Vamos a ello, venga.
Vamos al flow.
Cinema.
Eso, me encanta empezar con risas, Paul. Muy bien ahí.
¿Pues has escuchado la tos?
¿Lo dicho? No se ha escuchado, no.
No, Paul ahora va a hacer un montaje. No solo me va a quitar estos segundos de tontería que estoy diciendo, sino que me va a quitar la tos de Carlas, por favor, muy importante. Que cuando suena Balabanov, no puede haber tos ninguna.
Qué grande.
Bueno, vamos en serio ya, vamos allá, vamos con memoria. Con memoria, en este caso, con la película Memoria. Os animo a que seáis muy, muy específicos en vuestra búsqueda, porque veréis que Memoria aparece en 800 millones de títulos. Hay muchas películas tituladas también Memoria, cortometrajes igual, pero seguramente ninguna como la película de la cual vamos a hablar hoy, que es Memoria, así en castellano, no traducida, no es Memory, no, es Memoria, de Apichatpong Berasethakul.
Toma ya.
Ahí vamos. Y aunque a más de uno le sorprenderá este nombre, ¿no? La dificultad de pronunciar este nombre, lo vuelvo a repetir, Apichatpong Berasethakul, que sepáis que a muchos de nosotros lo que más nos sorprendió es ver este nombre firmando una película con un título en castellano, que además estaba rodada en Colombia y que a su vez estaba encima rodada entre castellano, parcialmente castellano e inglés, ¿no? Estos, para los que conocíamos algo de la obra de Apichatpong, Api para los amigos, nos dejó bastante, bastante sorprendidos. Es cierto, ¿eh? Es decir, a Apichatpong no lo puedes estar llamando siempre Apichatpong Berasethakul. Imagínate, oye, ¿quieres una birra Apichatpong Berasethakul? No, le llamas...
O donas al noma a Starbucks, imagínate.
Exacto. O si tienes 7 años y se pierde, ¿no?
No.
Apichatpong Berasethakul, Apichatpong Berasethakul, ¿dónde estás? A cenar.
No, lo llamas Api, lo llamas Api... O lo llamas Joe, Joe, ey, parece ser que todo Dios lo llama Joe. Yo no, no me,
pero
no me
Joe digáis, de,
Joe, no me digáis la
femo
conexión.
Femo fácil,
femo fácil. Esto es como los chinos, ¿no? Que todos se llaman, sí. Los chinos, es verdad.
Cuando se cambian el nombre.
Se cambian el nombre porque dicen, para que me estropeen el nombre, dejémoslo así, dejémoslo así. Así que bueno, Api, o Joe, o Apichatpong, como vosotros queráis, es un tío que la viene petando hace mucho tiempo. Sí que es cierto que quizás la peta en unos entornos muchas veces desconocidos para el gran público, que son los festivales de cine. Y si no me equivoco, os diré que ya con su segunda película, con Blissfully Yours, Felizmente Tuyo, del 2002, se llevó el premio a mejor película en la sección de Cannes, Una cierta mirada. Pero es que 2 años más tarde, en el 2004... ya se dejó de historias, es decir, ya Una cierta mirada, La quincena de realizadores, eso le quedaba pequeño. No, sección oficial y premio del jurado en el año 2004. Y estoy hablando además del origen del hecho que hoy nos ocupa. A ver, me voy a explicar, porque es que aunque después de Tropical Malady, que fue la película con la que ganó el premio del jurado en Cannes en el 2004, han llegado pelis como Tío Bonmé y Sus vidas pasadas, que creo que es de las que más se habló. Sí, sí, haces bien en poner esta cara. O Cemetery of Splendor, ¿no? Yeah. Cementerio de Esplendor. En el fondo, la película que realmente origina, ¿no?, mi intención de querer hablar hoy de Apichatpong, ya no solo por el hecho de que ha hecho una película en Colombia, sino por su propia obra, es esa película del año 2004. Y os voy a contar. Por un lado, Tilda y Api se conocen. ¿Y quién es Tilda? Tilda Swinton, ¿no? A ver, de Tilda creo que no hará falta hacer tanta introducción, ¿no? Todo Dios la conoce. Hizo la peli de Suspiria con Luca Guadagnino, ¿no? Hace
varias con Guadagnino.
Varias con Luca Guadagnino,
Doctor Strange.
Yo sono el amore.
También ha hecho películas comerciales de este rollo, ¿no? Doctor Strange.
Bueno, y
Constantine, la de... Sura Constantine Fendangel.
Y la de Tenemos que hablar de Kevin, que era heavy metal.
Wow, también. Esa es una peli tremenda. Sí, sí. Tilda es una tía súper prolífica, es una actriz con muchísimo talento, con una, además con una figura, ¿no?, y con una imagen muy potente, ¿no? O sea, no sé, molaría ya ser muy exagerado y decir, mide 2 metros, ¿eh? Sí, mide 2 metros.
Pues tú creurías,
y tiene una cabellera rubia, clara como la nieve a veces, ¿no? Es tan clara que a veces se vuelve blanquecina.
Podría ser una valquiria, una valquiria vikingo, ¿no? Pones de rubio.
Tiene un punto vikingo también. Pues bueno, Tilda y Api se conocen, y se conocen en el 2004. Api recibe el premio que os comentaba y Tilda forma parte de ese jurado. Y parece ser que entran en una relación muy amistosa, en la cual los dos sueñan con dirigir, bueno, en este caso Api dirigiendo y ella actuando, una película conjunta. Que sepáis que Memoria, de la película que hoy os vamos a hablar, ¿no?, que os estamos hablando, es precisamente una película dirigida por Api e interpretada por Tilda Swinton. Es decir, han pasado unos cuantos años, ¿no?, del 2004 hasta el 2022, que ha sido estrenada. Así que sí, fue muy importante eso de 2004 para Apichatpong, no solo porque ganó el premio de jurado de Cannes, sino porque de alguna manera estableció lo que iban a ser sus obras futuras, o al menos una en concreto, pero sí que es cierto que Tilda y Joe o Api habían trabajado juntos en festivales de carácter local en Tailandia.
Sí, Tilda y Api. Tilda y Api. Estoy viendo dibujos animados.
Son muy grandes. Pero bueno, es que os hablaba de dos motivos. Por un lado tenemos esto, y por el otro lado tenemos que yo descubrí a Apichatpong con esa película, con Tropical Malady. Y no os voy a vender la moto de, guau, yo lo vi y quedé totalmente fascinado, ¿no? Me sale la voz latina. No, no. Yo, de hecho, fui a ver esa película porque ya venía precedida por este gran premio en Cannes. Estábamos hablando del Festival de Cine Asiático de la época. Es decir, el año 2004 se hablaba de un tal BAF, ¿no? Barcelona Asian Film Festival. Que son, de hecho, los organizadores que después dieron con el DA. Nada que ver. Aunque el DA sí que tiene mucha participación de cine asiático, parte de los organizadores o de los, ¿no?, de los encargados, ¿no?, del primer festival de cine asiático, cuando vieron que ya no podían seguir con esa realidad, siguieron luchando por estar en los festivales de cine local, eso sí, ya con un carácter autoral, no delimitado solo en territorio asiático.
2004, ¿eh? Cuando Haneke se empezaba a hablar, como de, ese tío, qué cosas más raras que hace, ¿eh?
Bueno, 2004, ¿no? Aquí un servidor tenía, pues esto, 22 añitos, tío. ¿Qué pasa? Que con 22 añitos quizás no estás preparado para una peli de Api, o quizás un tío como yo no estaba preparado. ¿Por qué os lo digo? Porque aunque entré bastante bien en la primera parte de Tropical Malady, que es, no deja de ser una historia con cierto tono costumbrista, ¿no?, que cabría esperar en una realidad urbana de Tailandia, La segunda parte entra más en esa dimensión a Pichatpong, donde no hay un hilo argumental aparente, donde las imágenes cobran una fuerza sublime, pero evidentemente tú tienes que tener esa sensibilidad preparada para entrar en contacto con esas imágenes. Como te pille un poquito nerviosito como me pilló a mí, el cine se te puede hacer muy pequeño. Y si encima tienes la mala suerte de estar en la butaca más céntrica, wow, la que se supone que es la mejor para ver la peli, pero la peor cuando te quieres largar de ahí porque no puedes más, entonces tu relación con Pichatpong no empieza bien. Pero tampoco era ningún ignorante y sabía que el problema lo tenía más yo que no su propia película. Había algo que descubrir ahí. Ya estaba descubierto. Era yo que lo tenía que descubrir. Dejamos a Api durante unos cuantos años y es cierto que recuperé esa película de Tropical Malady y la segunda parte me pareció mucho más potente que la primera. Eso sí, ya estaba preparado. No quiero hablar mucho más de Tropical Malady porque la película que hoy nos ocupa es Memoria. Pero bueno, ya sabéis un poco mi relación con Pichatpong. Ya os preparo para aquellos que aún no lo conocéis, aunque Carras lo ha dicho en un momento antes en el menú, le parece la hostia.
Es gran
peli. Es decir, Pichatpong es un tío muy valorado y sin lugar a dudas hace un cine muy diferente y necesario. Porque del otro cine ya tenemos mucho, del cine es que de Ape mucho menos.
No se parece a nada de lo que, por ejemplo, se haya estrenado en el último año. A nada.
De hecho, vamos a hacer una cosa. Carlas, vamos a introducir ya, metámonos en materia, Memoria, ¿no? La película en cuestión. Y para introducirla, antes de hablaros del argumento, voy a tirar de un tuit que leí no hace tanto, de un crítico que me gusta mucho lo que dice, que escribía lo siguiente. Memoria supone una experiencia cinematográfica imprescindible, que convierte la necesidad explicativa de cualquier narración en mero capricho.
Grande, grande.
Grande, ¿verdad? Lo has escrito tú, mamón.
¿Lo tengo yo?
¿Lo has escrito yo? El tío ha perdido. Sí, sí, se la tenía que devolver. Sí. Le tenía que devolver y no sabe...
Idea, no sabe... O sigui... Mare meva, d'on treus aquests tuits? Claro, de qui li copies?
Claro. No, no, això lo pensé yo. O sea, esto lo pensé yo, se lo escribí.
¿Eres tú?
¿Eres tú?
Y dice, pues mío.
Ya, en serio. Claro, es un programa sobre la memoria. La memoria que olvidamos en 48 horas de
margen. ¿A quién le robas los tuits, Carlos?
No, no, es que me está escuchando y no he caído en la... Que te lo puse por WhatsApp. No había caído en la cuenta.
Aquí había que aderezar un poco la anécdota. Había que aderezar la anécdota. Nunca fue un tuit, fue un mensaje de Carlas tras ver la película en el cine, en la cual se estableció un diálogo, como suele ser habitual, ¿no? Tras ver una película y querer comentarla, y él me escribió esto, que me pareció súper potente y que de hecho quería recuperar en tono de broma también, pero porque me parece que es eso, que es precisamente ¿es esa la realidad de Memoria, ¿no? Una película que ofrece una experiencia cinematográfica, evidentemente... E imagino, porque yo la vi en casa, que debe ser mucho mayor esa experiencia cuando es literalmente en un cine.
Totalmente.
Pero que si la entiendes, la asumes y la disfrutas, acaba dejando de lado la necesidad de entrar en contacto con una narración argumental.
Exacto. O sea, nos hemos acostumbrado a un salvavidas, ¿no? De que la historia tiene que ser así, tiene que haber un ritmo, esos personajes, nudo, desenlace, lo que te enseñan en las escuelas de narrativa. Uh-huh. ¿Y para qué? ¿Para qué necesitamos ese salvavidas? ¿Por qué la narración no puede ser más libre, como es el caso de Memoria?
Siempre que, eso sí, haya al final una concepción total de la película, que yo creo que cuando la acabas de ver te queda clarísimo. La respuesta, o sea, las preguntas siguen ahí. Hay más que respuestas, habrá propuestas, ¿no? Pero sí que es cierto que no es una peli caótica que va sin sentido, errando de un lado a otro y al final dice, venga, bien. No, ¿no? Hay una concepción total de la película que se ve claramente de principio a fin. Pero, por otro lado, y es también curioso, cuando hablamos de la película, podríamos decir que estamos ante un mystery film. De hecho, Tilda Swinton presentó la película como una película de misterio.
Qué grande.
Y es que se inicia así, se inicia con el misterio la película. De hecho, vamos a hacer, antes de entrar en el tráiler, para entrar en, ¿no?, con las imágenes y aquellos que no podáis, con los diálogos y con los sonidos, súper importante en esta película, os hago Fem Cinc Sèntims del argument. Porque es que, en el fondo... Como os decía, el misterio está ahí desde el primer momento. Cuando empieza la película, estamos en ese momento del amanecer, ¿no?, entre el sueño a la vigilia, que tanto permite esas reflexiones sobre lo irreal, sobre todo aquello que parece imposible y a la vez muy posible, ¿no? Y de repente, en ese entorno y en esa situación, ¿no?, de calma, en el amanecer, se escucha un sonido súper potente, ¿no? Suena en la película, nosotros lo oímos, poco a poco entendemos que la única persona que lo oye es la protagonista de esta película, que es Tilda Swinton, ¿no? Y es un sonido, como os he dicho, ¿no?, totalmente estruendoso, o sea, realmente capta la atención del espectador y evidentemente la obsesión de su propia protagonista, que se obsesiona con el sonido.
Es como de obra, ¿eh? Un sonido como de obra.
Sí,
de
boom. Lo escucharemos ahora con el tráiler porque han abusado un poco del sonidito en el tráiler, pero así nos queda claro. Y lo que pasa ante este sonido por parte de Tilda es que, sin ser del todo molesto, en todo momento tenemos la sensación de que ella convive bien con la sensación de sonido, sí que hay una necesidad de entender el por qué, ¿no? Y esto nos sirve también como paralelismo para muchas de nuestras obsesiones, que aunque puedan ser cuestiones que llevemos en armonía con nosotros, dependerá de la mirada que ofrezcamos a esas preocupaciones para que se acaben volviendo en obsesión, ¿no? Y a partir de aquí la película lo que nos muestra es esto, ¿no? Es el camino, es el viaje de esta Tilda, que aquí se llama Jessica, que intentará entender el origen de ese sonido que va apareciendo de manera aleatoria, sin ningún tipo de aviso, y que evidentemente esto le permitirá a ella entrar en contacto con muchas personas, compañeros de trabajo. Ella se supone que es botánica. También entrará en contacto con personal hospitalario, después os explico un par de anécdotas relacionadas con Apichatpong, con antropólogos, músicos, estudiantes, profesores, evidentemente un entorno ciertamente cultural, pero también ermitaños, ¿no? O gurús. O gente simplemente popular, ¿no? De la realidad del campo.
Qué casualidad que el personaje de Tilda es antropóloga en la peli.
Exacto, exacto. Bueno, en algunos sitios he leído que es botánica, está claro que después entra en contacto con una antropóloga, pero lo que está claro es que está en un terreno de investigación, su profesión, aunque no se le ve en el día a día de su profesión, sí que se asume y se entiende. Y todos estos personajes y estas realidades urbanas y también rurales van ofreciendo poco a poco un significado, ¿no? Pero como os decía, vamos a escuchar el tráiler, o a verlo, si podéis, y después continuamos.
It's like a rumble from the core of the earth. Bang! And then it shrinks. Probably 6,000 years old.
Oh.
Yes. Drilled into her head to release bad spirits.
Bueno, ¿lo habéis? Realmente es un tráiler que es mucho más evocador que explicativo, porque ya os lo he dicho, ¿no? La película en sí parte de una realidad mucho más evocadora que explicativa.
Gracias por ponerlo en versión original.
Sí, obvio, obvio. No había problema en este caso, porque no había que entender un diálogo o un argumento.
Que sean todos así, por favor.
També et dic una cosa, sembla el tret de sortida de Love Sonar.
Sí,
això,
sí,
eh?
també. No, és que és una película que maneja en todo momento casi un discurso naturalista o realista que después despega en una dirección insospechada, casi apoyándose en la ciencia ficción, ¿no?
Sí.
De hecho, en una entrevista de Apichatpong oí que hablaba de Asimov como una memoria del futuro. Porque al final Asimov, ¿no?, escribía historias del futuro, pero parecía que desde el presente ya estaba trabajando una memoria de ese futuro, ¿no? Entonces, hay algo de esa pretensión de abordar todas las capas del tiempo desde la película memoria, ¿no? Porque al final la memoria es en sí algo atemporal, totalmente.
Y hay algo como ancestral en eso, ¿no?
Muchísimo.
Tanto en esos toques de ciencia ficción como en todo, como si...
En el propio sonido, ¿no?
Esa memoria nunca puedes evitar tirar atrás. Siempre hay un punto anterior donde va a encontrar su origen, ¿no? Y la peli, de hecho, es eso, es intentar descubrir ese origen de la memoria.
Y ese origen parece que la lleva, ¿no?, como al centro del universo, ¿no? Hay algo que no se explica, pero se asume y se entiende, ¿no?, que es esa búsqueda a las raíces, ¿no?, al núcleo.
Total.
Al núcleo vital. Yo es una película que la asumo, evidentemente, desde la mirada, ¿no?, que puede ofrecer Api o Joe, pero que si os sirve un poco como comparativa, tiene rasgos, por ejemplo, de lo último que hizo Ben Wheatley, siendo mucho más trayero y loco, ¿no?
¿La de High Rise dices o no? No es esta, no.
Hostia,
¿Ben Wheatley? Porque ahora estoy pensando en el edificio de Valar.
Exacto.
Pero no, creo que Wheatley ha hecho más cosas después.
Sí, ha hecho muchísimas más. Y la última la presentó en el último festival de Sitges.
¿Sí?
Y era una locura. Que vale. De alguna manera también, a través del sonido,
sí,
intentaba explicar, ¿no?, la madre naturaleza, ¿no?
Ah, que esta
con
es
toda
aquella
su
que
complejidad.
Es la que ven veure.
Yo creo que tú la viste después en el otro festival.
No,
tú la viste In the Earth. La película,
sí,
se llama In the Earth.
Yo la vaig veure a Molins.
Vale. Yo la vi en Sitges.
Bien, sí, te moló, esta te moló.
Sí, es una película
está molt bé.
Que se desmarca, ¿no?, del cine que hace Api, porque es mucho más cañera y busca marcar mucho más paquete, ¿no? Es mucho más efectista también.
De fet, té una mica a veure, que crec que tú l'has vist, amb Annihilation. Oh, té boníssima. Una mica
de Alex Garland. Sí. Però jo, esclar, jo és molt més producte, exacte, molt més Hollywood, molt més plataformes.
És altra història, però no, hay rasgos,
però molt bona, eh?
Hay rasgos tonales en esa búsqueda de entender la madre naturaleza o la memoria que nos precede, ¿no? En forma de naturaleza. Hay algo de todo eso también en In the Earth. Pero es que os diría que está ¿no? ese pequeño rasgo de Ben Wheatley como está en La ciudad de Silvia. De José Luis Guerín, ¿no? De Guerín, que hablaba de un tío que volvía a Estrasburgo a recuperar un amor perdido y era una película totalmente contemplativa porque tú empatabas, ¿no? con la mirada de este joven que se dedicaba a observar y a observar y a observar en una suerte de búsqueda, ¿no? que al final el espectador también lideraba. Y esto está en la película de memoria, ¿no? Esa búsqueda, tú conectas con esa búsqueda en todo momento y si no conectas te largas o como yo te da el ataque.
También se ha hablado de Tarkovsky, de Lynch, sobre el diseño de sonido, como que conecta esa idea de la transfiguración de la mirada, toda esa parte, se ha hablado, ¿eh?
Ahí voy.
Y realmente la crítica ha sido muy positiva.
En cuestiones técnicas aún tengo un par de cositas que deciros, simplemente quería, ¿no? ubicar al espectador dándole un par de referencias que desde luego pueden culminar con la última novela que leí, que creo que es la última de Murakami, ¿no? Que se llamó el no sé qué del Comendador, ahora lo busco, vale, y os lo comento, porque vale, también había un sonido que atrapaba al protagonista que no sabía de dónde venía y que le hacía acabar perdiéndose en las catacumbas de la Tierra, ¿no?
Hostia.
Unas catacumbas no prefabricadas por el hombre, sino totalmente fruto de una naturaleza desconocida, ¿no? Y eso está en La muerte del Comendador, perdonad, La muerte del Comendador de Murakami, ¿no?
Ahí hay un artículo, o sea,
al final,
muy
evidentemente,
bueno,
¿eh? Hay muchos diálogos. Memoria, siendo una película de Apichatpong, nos habla de muchísimas realidades que nos pueden, pues, referenciar a otras grandes obras, ¿no? Pero en base a lo que comentabas, ¿no? Cuestiones técnicas, ¿no? Sí. Es una película rodada en 35 milímetros. No es que te permita, como el digital, hacer lo que te dé la gana, pero curiosamente, Apichatpong la planteó, como siempre lo suele hacer, con planos larguísimos, intentando descubrir a través del rodaje qué camino debían seguir. Ellos dos en todo momento, y recupero un poco este tándem creativo, ¿no? Tilda Swinton y Apichatpong, cuando se planteaba en una película, querían poder disfrutarla desde una posición similar. Es decir, si se iban a Tailandia a rodar, Tilda siempre estaría ¿no? en inferioridad de condiciones. Y lo mismo sucedería si rodaban en Europa o al menos en el Reino Unido, ¿no? Y al final encuentran en Colombia una realidad que les permite a los dos ser dos personas en búsqueda y dos personas perdidas. Una pérdida, ¿no? Sana, en calma. Una pérdida que ellos lo comentan en algún momento en alguna entrevista. Hostia, estar perdido es lo que te obliga a utilizar la percepción de una manera mucho más, ¿no? efectiva. Y por lo tanto, esta suerte, ¿no? de despiste en la que ellos viven en Colombia les ayudaba a estar mucho más pendientes de los sonidos, que encajan muy bien en la película y que van construyendo esa realidad, ¿no? a discursar. Pero de todo. Y realmente en la película hay esa sensación casi episódica porque van pasando por muchas realidades. Evidentemente Tilda Swinton en pantalla, en compañía de otros actores, ¿no? Pero él también tras las cámaras y tú lo estás sintiendo, ¿no? Él hablaba en algún momento casi de la construcción necesaria de la peli basándose en el ritmo, ¿no? Como si la propia película fuera un animal a quien descubrir. Y eso conecta mucho con Tropical Malady, porque uno de los planos que me dejaron loco es la de un tigre de Bengala, ¿no? Que nos mira atentamente desde la oscuridad. Y es un plano larguísimo, infinito, ¿no? Que llega un momento que no sabes cómo asumir.
O en Tío Bombé, esos antepasados que son simios, con los ojos rojos, sí, que también miran desde lado y lado del camino que recorre esa familia hasta llegar al santuario,
¿no? Pues hay mucho de eso también en memoria, ¿no? Quizás no de una manera no tan explícita, pero sí con esa búsqueda de una realidad animal, que podría ser la película, o la propia vida, o la propia tierra, basándose, y ahí es la idea del sonido, en la respiración, en el ritmo, ¿no? Ahí él siempre comenta como para él es súper importante, es una persona muy sensible, es decir, si veis cualquier entrevista de Joe o de Api, hostia, te dan ganas, bueno, quizás a mí no tantas, pero a muchos entiendo que cuando lo vean le darán ganas de abrazarlo.
Es achuchable.
Es una persona como de una fragilidad extrema, de una sensibilidad, vamos, superlativa, que imagino pues que es eso, que todo el mundo le diga, pero tío, pero no vayas así por el mundo con esa humildad, no, si tú eres la bomba, ¿no? Tengo esa sensación, ¿no? De que a muchos le encantaría poder decirle esto y bueno, no se lo dicen, sino que al final se lo demuestran con premios. De memoria, no he oído hablar mucho aún en esa realidad, pero no es necesario porque sí que las críticas la han dejado como debe estar, ¿no? En un nivel superior. Para ir acabando ya, el tema de Colombia, ¿no? Porque ese ban, al final sí que ellos dos...
Perdona, premio del jurado en Cannes.
Ah, sí,
sí, sí, sí, sí.
¿Memoria?
Memoria, premio del jurado. Exaequo, esto sí, pero en
Cannes. Ah, exaequo, vale, sí, por sí. Eso no lo tenía.
Pero bueno, al menos.
Ok, pues vuelve a ganar el premio del jurado, ¿no? De nuevo, un premio que nos remite al placer de un jurado que suele ser muy estricto y que en este caso tienen claro que el resultado de API siempre vale la pena, ¿no? Volviendo a Colombia. Hostia, aunque ellos eran dos desconocidos, dos extranjeros en Colombia, en el fondo considero la manera de abordar el país, y lo dice un hijo de padre colombiano, es muy interesante porque no veremos salsa, aunque habrá música, habrá música y de hecho podríamos pasar a esa música que de repente aparece en la película y que nos obliga a todos a escuchar. ¿No? Es el personaje protagonista buscando, ¿no?, a un secundario, en este caso, a una persona que le ha aportado mucho, y con esta anécdota acabaré, buscando, acaba en un entorno estudiantil donde hay unos señores, ¿no?, unos músicos que están tocando. Ella se queda a escuchar y el espectador se queda con ella, evidentemente. Y todo ese público que hay en una habitación, ¿no?, mínimo, hostia, es brutal, ¿no?, la sensación que uno tiene de casi de atajo o de puerta que te saca de una realidad pausando la que te está importando, pero eso sí, no te pierdes, no, o sea, no desconectas de la idea principal, que es encontrar, ¿no?, la sensación o el motivo del sonido. Pero decía lo de la anécdota en base al personaje que está buscando, que es la secuencia para mí una de las más grandes de la película, ¿no? Cuando ella necesita explicar el sonido que tiene que sigue escuchando, ¿no? Y acaba contactando con un diseñador de sonido, con un músico, que está en un estudio, ¿no? Ella llega, él está acabando un pequeño trabajo, la hace esperar y finalmente se ponen en diálogo. Y hay un momento como que podría pasar totalmente desapercibido en la película, pero es un momento de búsqueda creativa, ¿no? Donde una persona tiene una necesidad de entender algo, de entender un sonido que en este caso pues es un sonido que aparentemente suena y que de hecho parece que sonó en la mente de Apichatpong durante meses estando en Colombia, y es de ahí que surge la idea.
Qué bueno.
Se le llama el trauma el trauma de la explosión mental o algo así. Joder. Que he leído antes. Sí,
es muy interesante, muy interesante.
Exploited man symptom, exploited head symptom, algo así. Y
no por drogas, ¿eh?
No, bueno, eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos,
En Colombia no.
Eso no lo sabemos. El viaje por ahí también se corre al mismo ritmo que la coca. Pero el tema es que en ese momento estamos de nuevo ante una situación en la que somos muy cómplices, ¿no? Sobre todo si hemos tocado, ¿no?, alguna vez esta herramienta creativa, ¿no? Donde el personaje protagonista, Tilda Swinton, le está pidiendo a un músico que por favor encuentren el sonido conjuntamente a través del diálogo. Uh-huh. Algo nada sencillo, ¿no? Uh-huh. Pero es que eso, que lo trasladas que lo tienes en el sonido en la película, lo puedes trasladar a cualquier realidad y a cualquier proceso creativo, ¿no? En este caso, como os decía, el sonido es muy importante, pero es que eso nos sirve para cualquier película. Y así que, Paul, sé que de
bueno,
tres,
ya saps que jo el so m'agrada tractar-lo bastant. Sí, sí.
Hostia, tres, justo hablamos de tres, ¿no? Gran peli sobre diseño de sonido.
Exacto, mi peli.
Qué curioso, decía Zetangana en el Primavera Sound del 2008, creo que fue, de cómo en Colombia sale la mayoría de tendencias que luego van a empezar a escamparse, van a empezar a conquistar un poco lo que pasa en el mundo. Decía Tangana esto en el Primavera. Qué curioso, digo, una peli colombiana que justamente está en los márgenes, en la antítesis de todo lo que
no
se puede
mafia,
salir de Colombia,
coca,
en el
ni salsa, que es la queja normalmente del público colombiano, aunque por suerte ya se ha hecho un cine increíble, ¿no? Tenemos ahí a Ciro Guerra como uno de los grandes referentes del cine
buenísimo,
colombiano,
buenísimo.
Que nada tiene que ver con lo que hemos mencionado, ¿no? Con esa tendencia siempre a la sangre y a la droga. Pero que es que en el fondo Apichatpong lo que hace es abordar Colombia como si fuera Tailandia, ¿no? Él siempre decía que le interesaba mucho la realidad sudamericana y el Amazonas, ¿no? Y al final esa naturaleza tan poderosa que tiene Tailandia, evidentemente en Colombia también existe, ¿no?
He traído una cosa mirada, al Amazonas, ¿eh?
Hostia,
lo vi caminando por Iquitos, la jungla de Iquitos en el Amazonas. Y tú lo miras y dices, qué curioso, esto sería en el océano. Pero no, cuando se inunda el bosque y luego baja otra vez el agua, deja estas caracolas.
Las herencias, ¿no? Del marinas.
Tú podías
la
escuchar.
La memoria marina.
Exacto, la memoria marina, pero qué curioso.
Perfectamente,
Amazonas,
Carlas,
¿no?,
podría estar en la película, os lo digo, para que veáis el tipo de película. Aparecer por ahí.
Y explicar la historia.
Si no explicaría nada, sin presentación previa. Aparecería por ahí, cogería y se quedaría 5 minutos escuchando el interior de la caracola. Sí. Sí.
Oh, yeah.
Oh, sí, memoria.
Pero buena memoria.
Fuera el cachondeo en el
Amazónica.
Fondo, ya os digo, es una peli para sentir, para pensar y espero que también para disfrutar. Aquí al menos sé que Carles la disfrutó muchísimo.
Molt bé.
Jo també, eh?
Doncs ens anem despedint i mentrestant... Sí?
Sí, i no sé, agenda, ja, o què? No sé, tenim agenda.
Mira, jo tinc una coseta bastant curiosa, i jo crec que, Carles, això t'agradarà. I és que a partir de... Aviam, deixa-m'ho mirar, que crec que ho tinc apuntat. A partir de... Se me fue. El dia 1, vale. A partir del dia 1 de juliol, al Museu del Còmic de Sant Cugat, vale, que més que crec que fa 3 anys ara, s'inaugura una exposició de Boladrac.
Oh. Hòstia, Espedrín!
Anem ja! No, no, además Boladrac vuelve a estar en boca de todos.
Tots drets.
Però sabéis por qué està en boca de todos? Por el tema del català.
Ah, bueno, sí, però perquè... Vale. Una, sí, Carles, a la imatge acabes de marxar.
Dempeus, dempeus.
Boladrac, jo ara ho estic veient així algun dia, super, però no està traduït al català, no està doblat. Però la pel·lícula, que ja s'ha estrenat a Japó, la nova, que ja l'anirem a veure quan
per
la
porré,
però estan dient ara, que és el que dius tu, suposo, Adriano, que és el tema de si estarà o no doblat en català.
Perquè hablan de toda una generación de jóvenes que nos preceden, que en el fondo han ido... dejando de lado la lengua catalana porque tampoco han podido consumir audiovisual en catalán,
claro,
¿no?
Exacto.
Y en el fondo nosotros que nos, bueno, sobre todo yo, ¿no? Que nos quedamos con Doctor Slum, con Bola de Drac, sí. Y yo además castellano parlante en casa, hostia, hizo mucho bien.
Sí, sí. Y Bola de Drac es un dels que no ha seguit traduint-se per doblant-se, o sigui, tota la saga aquesta super i tot això ja s'ha quedat ahí. Però bueno,
la memòria de la nostra infància, nois. Collons, què estem fent?
Sí,
que estem fent?
Dragon Ball de tot.
Des de la perspectiva cinematogràfica, algo que rescatar o què? Porque realmente sé que ha habido películas que no han estado nada mal, pero ahora entrando ya en verano, como que la cosa
claro, es que ahora
bajar,
es difícil, ¿no? Ahora es difícil.
Ahora empieza a bajar el tema y hay alguna comedia por ahí. Bueno, hay una película que es la de Nosotros no nos mataremos con pistolas, de María Ripoll, ¿no? Que pasó por el LA, si no me equivoco, y también creo por el Barcelona Film Fest, por Málaga, fue sección oficial. Un drama, comèdia sobre l'amistat, no?
Una altra més en aquesta línia de cinema, digue-li català, digue-li espanyol, el que sigui, però dirigit per dones, protagonitzat per dones, que jo crec que sempre va molt bé, no? Per equilibrar la balança.
Molt bé, doncs ja veurem, no? Ja veurem quan tornem, perquè estem fent entre... Bueno,
favor,
segurament serà o bé un gazpacho o bé rascarem encara abans de que tanqui Fabra, no? I busquem un... algún tema, no sé, estival.
No, pensad que a las otras, al otro lado del verano tenemos este festival de cine budista que por favor,
sí, que vas comentar.
Por favor,
sí, sí.
Por favor, y por otro lado tenemos varias entrevistas pendientes, así que si no se van de vacaciones aún, yo creo que si no en el mes de junio, en el mes de julio habrá empanadita para disfrutar.
Super.
¿Puedo acabar con una frase?
Por favor.
La realidad es un semillero de interrogantes que propician el acceso a otros ángulos de percepción sobre esa misma realidad.
Luego se lo subtitulamos.
Venga. Besito. Adeu.
Que vaya muy bien.